Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Esta mañana vamos a estudiar juntos el tercer capítulo de Efesios en nuestro estudio continuo de esta tremenda epístola de Pablo. ¿Sabe? Durante los 10 años que he estado en Grace, he predicado, creo, alrededor de 800 mensajes. Y eso es mucho hablar. Quiero que sepa eso. Y eso es mucha paciencia por parte de ustedes. Pero cubriendo muchos pasajes diferentes, muchos temas diferentes, y muchos temas diferentes en la palabra de Dios. Y hay algo en cada pasaje que he enseñado que es especial, que es rico y maravilloso. Lo mantiene en mi memoria. Pero conforme tengo la oportunidad de ir más allá del ministerio de Grace y de hablar aquí, allá, y en todas partes del país y en algunas otras partes del mundo, hay ciertos pasajes de las Escrituras que tienen un significado especial para mí. Son lo que yo llamo locus crucis, puntos claves. Si ustedes alemán son Hochpunkt, puntos altos, como los picos, en cierta manera, de los Alpes de las Escrituras. Y me encuentro volviendo a estos muy a menudo. El capítulo 3 de Efesios, versículos 14 al 21, es un pasaje sobre el que solo he predicado en Grace una vez en nuestro estudio de Efesios, hace unos 9 años atrás. Pero he predicado sobre este pasaje probablemente 100 veces en diferentes lugares del país, porque este pasaje es tan rico y tan maravilloso y tan lleno y tan abundante de verdad que es inevitable. Es un pasaje básico para la implementación de toda la verdad espiritual en la vida de un creyente. Y entonces llego a este pasaje con un gran sentido de gozo. De hecho, desde el momento en el que comenzamos nuestro estudio de Efesios, hace meses atrás, estaba, en cierta manera, esperando llegar al capítulo 3, versículo 14. Es una porción tremenda de la palabra de Dios. Quiero leérselo y luego tener una palabra de oración y luego simplemente presentarlo esta mañana. Y lo analizaremos en detalle en los próximos días. Versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, queremos acudir a Ti porque sentimos la necesidad de pedirte que nos ayudes a comprender esta parte. Padre, me doy cuenta de la debilidad de mi propia mente y de la debilidad de mi propio vocabulario para concebir y comunicar la grandeza y la magnificencia que hay aquí. Y por eso, Padre, yo dependo totalmente del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios tome las palabras y les dé alas para volar, para anidar en las mentes y los corazones de los que están aquí. Padre, oro para que podamos sentir que cuando hayamos terminado, hemos escuchado la voz de Dios, que literalmente hayamos sido enseñados por Él las majestades de este texto. Y Padre, oramos para que apliquemos las cosas que aprendemos, de lo contrario no las hemos aprendido en absoluto. Así que háblanos, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, se dará cuenta de que conforme leí el pasaje, tal vez no se leyó exactamente de la manera en que usted estaba viéndolo en su Biblia y la veía. Interrumpí la frase, ¿para qué?, 3 veces, porque en el griego Eso es lo que hay ahí. Esta es una secuencia de progresiones, una construida sobre la otra. Algo pasa, lo cual lleva a que pase algo más, lo cual lleva a que algo más pase, lo cual lleva a que algo más pase. Es una secuencia, es una progresión. Y el fin definitivo de todo es que Dios, versículo 21, sea glorificado. Ese es el fin definitivo de la oración de Pablo. Y por cierto, como veremos cuando lleguemos ahí, esa es la razón para todo. Ese es el objetivo definitivo de todo, que Dios sea glorificado. Pablo en esencia está llamando a que Dios se glorifique a sí mismo mediante lo que él hace en el creyente. El gran clímax para nosotros viene en el versículo 20, cuando empezamos a ver mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos sucediendo en nuestras vidas. Y después, eso es lo que glorifica a Dios. Ahora, la experiencia cristiana es una cuestión de aplicar el poder de Dios a la vida diaria. Si usted tan solo lo oye y nunca lo aplica, nunca lo ha aprendido. Una de las cosas que platicamos ayer con nuestros ancianos fue el hecho de que tenemos muchas personas viniendo a Grace que realmente no están involucradas. Vienen y escuchan y eso es fabuloso. Estamos tan contentos porque usted esté aquí y sé que muchos de ustedes son nuevos y simplemente no se han involucrado, no han hecho un compromiso. Pero estamos frustrados con tanta frecuencia porque estamos diciendo, queremos que realmente conozca todo lo que Dios puede hacer en su vida. Queremos que realmente empiece a moverse para Él. Queremos ver el poder. Queremos ver que esté pasando mucho más abundantemente de lo que usted puede pedir o entender según el poder que actúe en usted. Y sabemos que hay tantas personas que están aquí y quizás está pasando, pero si está pasando, no lo sabemos porque no lo conocemos a usted. Y tenemos a todos nuestros ancianos y a todos aquellos que son llamados a pastorear usted y tienen corazones de pastores y los ven ustedes como ovejas, pero todavía no pueden colocar sus brazos sobre usted porque realmente no se han establecido en el rebaño. Y el gran deseo de ellos es que todos ustedes estén funcionando. ¿Puede imaginarse lo que pasará si todas las 5,000 o 6,000 personas que vienen aquí el domingo por la mañana, de hecho, fueran ejemplos vivos de Efesios 3:20? Si todos nosotros estuviéramos saliendo de aquí viendo mucho más abundantemente incluso de lo que podemos soñar, de hecho, pasando en nuestras vidas, ¿podría imaginarse el impacto? Si usted piensa que esta iglesia está creciendo rápido ahora, imagínese cómo será si todos nosotros estuviéramos operando conforme a Efesios 3:20, se duplicaría alrededor de cada mes. Pero esto es por lo que agonizamos en nuestros corazones. Que el pueblo de Dios esté experimentando todo lo que Dios tiene para que Él sea glorificado en ellos. ¿Sabe? Me encanta hablar de este pasaje porque simplemente me trae de regreso a donde todo sucede. Y siempre pienso en este pasaje como un auto. No sé nada de un auto. Digo, sé en dónde meter la llave. Usted sabe encender las luces. Pero si supiera todo de un auto, si fuera como mi suegro, él los desarma y los vuelve a armar. Si fuera como él y supiera todo acerca de un auto y conociera toda función a detalle, yo conociera el sistema eléctrico y el sistema de combustible y algo del motor y todo eso, como puede ver, conozco algunas palabras, pero no conozco mucho de un auto. Pero si conociera todo ese tipo de cosas y lo entendiera y pudiera diseñarlo todo, podría acercarme a mi auto y decir, auto, te entiendo, te comprendo, ahora llévame a la iglesia. Ese auto no me va a llevar a la iglesia. Puedo ser un ignoramos literal. Acercarme a ese auto y decir, no entiendo nada de ti. Y meter la llave y me va a llevar a donde quiere que vaya o a donde yo quiero ir. Ahora, el punto es este. A usted no le ayuda a conocer todo a menos de que meta la llave. Ahora, en los primeros tres capítulos de Efesios, usted tiene la planta de poder descrita. Ese es el punto. ¿Se da cuenta usted de que por tres capítulos ya hemos estado estudiando quién es usted en Cristo? La descripción de usted, un cristiano que opera completamente con 8 cilindros. Un Belchfire de 8, literal. Ese es usted, ese soy yo. Tenemos suficiente poder para hacer el trabajo. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos en Cristo Jesús. Tenemos dentro de nosotros todo el poder que capacita a Dios para hacer lo que Dios hace, a Cristo para hacer lo que Cristo hace y al Espíritu para hacer lo que el Espíritu hace. Todas las cosas que son verdad de nosotros en los capítulos 1 al 3 son una descripción del poder, la planta que lo hace moverse, los recursos, el sistema de energía, la dinamita. Ahora, cuando usted llega al capítulo 4, es un mapa que dice, ahora con todo este poder, aquí es a donde usted debe ir. Aquí está la conducta. Aquí es cuando usted maneja esa máquina. Pero amigos, ustedes pueden conocer todo acerca del motor, capítulo 1 al 3, hasta el versículo 13. Usted puede conocer todo acerca del lugar al que va a ir, pero nunca va a hacerlo hasta que dé vuelta la llave. Y eso es el capítulo 3, versículos 14 al 21. Lo llamo la marcha del cristiano. Aquí es en donde usted es encendido. Y desafortunadamente es muy posible para algunos de los santos santificados que entiendan su motor, que tengan un tanque lleno de combustible, que entiendan el mapa, que sepan lo que requiere la carrera, que vean toda la ruta, pero nunca muevan la voluntad para encenderlo. Para mí, esa es la ansiedad más grande del ministerio. Y he dicho esto por años. Gente que lo sabe todo, pero realmente nunca operan conforme al poder de Efesios 3:20. Dicen, bueno, he estado aquí por mucho tiempo. Yo ciertamente conozco todas estas grandes verdades, pero no soy muy dinámico. Bueno, usted es muy parecido a otras personas. ¿Sabe? Decimos que debe estar explotando para Cristo. Y usted dice, bueno, creo que soy un explosivo sin detonar. No tengo buena efervescencia, mucho menos exploto. Bueno, la razón no es porque usted no tiene el poder. Y la razón no es porque usted no sabe dónde está la carrera. La razón es que nunca metió la llave y encendió la marcha. Y eso es lo que está pasando en Efesios 3, 14 al 21. Aquí es en donde usted hace que se mueva. La carrera comienza en el capítulo 4, pero tenemos que ser encendidos. Ahora voy a pasar unas cuantas semanas en esto al final del capítulo 3, porque no hay sentido en comenzar la carrera a menos de que todo mundo encienda su motor. Usted sabe, como dicen en Indianápolis, el hombre se sube ahí y dice, caballeros, enciendan sus motores. No serviría de nada si no los prendieran. Ellos saben eso. Bueno, usted también lo sabe, pero ¿no es sorprendente cuántas personas tratan de correr la carrera sin que nunca echen a andar el motor? Entonces de eso está hablando este pasaje. Ahora, hay una progresión involucrada en prender el motor. Hay una progresión aquí, moviéndose desde donde Pablo comienza su oración hasta donde él la culmina. Para cuando usted llega al 3:20, usted realmente se está moviendo. De hecho, esta carrera tiene un lugar de ventaja. Usted llega al capítulo 4 a toda velocidad, si usted es encendido al final del capítulo 3. Y entonces la verdad fantástica de cómo el cristiano inclina su voluntad para encender el motor está exactamente aquí. Realmente creo que Dios va a hacer algunas cosas dramáticas en nuestras vidas conforme estudiamos esto. Ahora viene en la forma de una oración. Viene en la forma de una oración. Esta es la segunda oración en el libro de Efesios. La primera oración estuvo en el capítulo 1, versículos 15 en adelante. Y Pablo oró por iluminación. Aquí, él ora por capacitación. En el capítulo 1, él oró, quiero que conozcan su poder. Aquí él ora, Dios, quiero que usen su poder. Y realmente esas son las dos cosas. Esas son las dos cosas por las que cualquier hombre de Dios debe estar preocupado. Él tiene que tratar de decirle a su congregación quiénes son, y después él tiene que tratar de hacer que actúen como tales. Él quiere que entiendan el poder y después él quiere que usen el poder. Entonces la primera oración fue, oh Dios, que tú los llenes del espíritu de revelación y conocimiento y el entendimiento para que puedan entender su herencia, para que puedan conocer sus recursos, para que puedan conocer que tienen poder de resurrección. Ese fue el capítulo 1 y ahora él dice, oh Dios, oro porque puedan comenzar a hacer lo que ese poder los capacita a hacer. Entonces esta es una oración vital. Pablo quiere traer al creyente al lugar de máxima salida de poder. Él quiere cristianos funcionando al máximo. Y no hay nada tan trágico como aquellos que no están operando así. Aquellos que cojean aquí y allá de manera indiferente, que conocen la verdad, pero nunca jamás la encienden. Incluso conocen la ruta de la carrera, pero nunca encienden el motor. Y ese es un acto de la voluntad y veremos cómo eso se mueve en progresión conforme vemos el pasaje. Ahora, como dije, es una oración, es muy del apóstol Pablo orar. Esa es una gran parte de su vida y aquí él sabe que la fuente de esto es Dios. Él cree que Dios es soberano. Y como puede ver, en un sentido él le ruega a la gente que responda, pero en otro sentido él le ruega a Dios porque él sabe que Dios es el motivador, Dios es el iniciador, Dios es la fuerza. Y con frecuencia he pensado que si usted mismo no enciende su motor, Dios puede hacer algunas cosas que lo forzarán a usted a encenderlo, y habrá deseado que lo hubiera encendido por usted mismo. Pero aquí, Pablo llama a Dios a activar el poder del creyente para que Dios reciba la gloria. Versículo 21. Ahora veamos el versículo 14, y simplemente vamos a presentar el pensamiento esta mañana. Versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre. Pablo está orando aquí, eso es obvio. Pero cuando él dice por esta causa, eso nos lleva de regreso. ¿Por qué causa? ¿Qué es lo que hace que Pablo presente esta oración? ¿Qué es lo que hace que él clame a Dios para que su poder comience a funcionar? Bueno, es bastante interesante que usted tiene que regresar hasta el versículo 1 para saberlo. Porque como le dije la última vez, los versículos 2 al 13 son un ¿qué? Un paréntesis. ¿Se da cuenta de que el versículo 1 comienza exactamente de la manera en la que comienza el 14? Por esa causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él comienza a orar ahí. Por esta causa, yo, Pablo. Y él habría dicho, doblo mis rodillas. Pero, recuerde que le dije que él se detuvo y dijo, ahora espera un minuto. Antes de que ore, por su capacitación, creo que más vale que les enseñe solo una vez más algunas verdades básicas. En otras palabras, él se detiene en un paréntesis y él repasa algunas verdades que él piensa que son esenciales. Después, cuando haya terminado con su paréntesis, él regresa otra vez a su oración. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas. Entonces, él está de regreso a donde él iba a estar en el versículo 1. Entonces, regresamos al versículo 1 y vemos por esta causa. ¿Por qué causa? Regrese al versículo 22 del capítulo 2 y lo verá. En el capítulo 2, él está describiendo la identidad de un cristiano. Un pasaje tremendo. Dice que estamos vivos en Jesucristo. Dice que somos hechura suya. Dice que ya no estamos lejos, sino que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habla del hecho de que somos un nuevo hombre, que somos un cuerpo, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estamos edificando el fundamento de los apóstoles y profetas. Somos un edificio bien coordinado, creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora usted llega al versículo 22. ¿En quién? Eso es en Cristo. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora observe esto. Es debido a que usted, como cristiano, es el lugar donde Dios vive, el lugar donde el Espíritu vive y el lugar donde Cristo vive, que Él dice, Dios, por esa razón, oro, porque enciendan el poder. Como pueden ver, es porque Dios está ahí, su poder está ahí. Y su espíritu está ahí, que él dice, oh Dios, capacítalos para ver la totalidad de eso. ¿Lo ve? Entonces, es la definición del creyente como la habitación misma del Dios del universo que hace que Pablo diga que hay tanto poder ahí, hay tanto recurso ahí, oh Dios, que se ha hecho manifiesto. Esa es la causa por la que él ora. Por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa de que ustedes son el lugar donde Dios vive. Y eso usted lo ve al final del versículo 19, que él culmina su gran oración al decir, oh, debido a que ustedes son el lugar donde Dios vive, que ustedes puedan ser llenos de toda, ¿qué? La plenitud de Dios. Que ustedes, como el lugar donde Dios vive, puedan conocer su plenitud. Y debido a que ustedes también son el lugar donde Cristo vive. Ve el versículo 17, para que habite Cristo, para que habite Cristo en su vida y la llene con su amor. Y que debido a que ustedes son el lugar donde el Espíritu vive, que ustedes, versículo 16, sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, ¿lo ve? En otras palabras, la oración entera depende del lugar donde habita el Dios Trino. Y en base a la realidad de que Dios está ahí, viene la oración por capacitación, porque Dios el Hijo se establezca ahí y esté en casa, que Dios el Espíritu capacite y fortalezca, que Dios Dios mismo, el Padre mismo, los llene de toda su plenitud, con el resultado siendo que hagan mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El resultado de eso es que Dios sea glorificado. ¿Lo ve? Un pasaje tremendo. Y todo es por causa de quién es usted y quién habita en usted. Y lo que Pablo está diciendo es esto. Es increíble, es inconcebible, es inaceptable que algún cristiano que tiene en él a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, exista en impotencia. ¿Entiende usted eso? Increíble. Inaceptable. Pablo no lo va a tolerar. Debemos conocer la manifestación del Dios Trino en nosotros. Usted tiene a Cristo en el versículo 22 del capítulo 2. ¿En quién? Usted tiene a Dios, la morada de Dios. Usted tiene al Espíritu. Mediante el Espíritu, todos están ahí. De hecho, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo. En algunos pasajes, Romanos 8, el Espíritu de Dios en nosotros. Dios está ahí, Cristo está ahí, el Espíritu está ahí. ¿Sabe? Usted se detiene a pensar en eso. Esas son cosas bastante sorprendentes, ¿verdad? Pensar que usted y yo, un pequeño pedazo de arcilla, tenemos viviendo dentro de nosotros al Dios Trino Eterno del universo. Eso es fantástico. Y realmente no hay sentido simplemente en circular, en cierta manera, con un cilindro, cuando Dios está ahí. Y entonces, así es que ese es el cimiento sólido, teológico, bíblico, doctrinal de su oración. Y por cierto, usted debería siempre orar. Usted siempre debe orar a partir de un cimiento teológico basado en lo que usted sabe que es verdad en la palabra de Dios. Usted ofrece su oración a Dios. Ahora observe además. Él dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre. El Padre. Permítame tan solo explicarle algo acerca de esto que diré más adelante. Usted sabe, este es un pasaje tan majestuoso, es tan grandioso, es tan emocionante, es tan exaltado y elevado que usted habría pensado que él diría, doblo mis rodillas ante el Rey Eterno de Gloria. Eso es probablemente lo que yo habría tenido que decir. Usted sabe, realmente grandioso, pero él, el Padre. Y hay una razón para esto, y es esta. El uso del término Padre enfatiza la aceptación de Dios cuando venimos a Él en oración. No venimos a Dios en oración temiendo que Él es algún tipo de deidad indiferente, fría, no amorosa, distante. No venimos a Dios como algún ser que debe ser apaciguado, como los paganos lo hacen. Venimos a un Padre tierno, amoroso, preocupado, compasivo, que acepta, que literalmente espera con expectativa en su corazón el momento en el que entramos en su presencia y nos abraza con disposición. Esa es la razón por la que la palabra Padre es usada, porque Padre expresa aceptación, Padre expresa compasión, Padre expresa ternura, Padre expresa preocupación. Piensa en eso de esta manera. Imagine, humanamente hablando, al mejor Padre que podría haber de tipo humano. El mejor padre que puede usted concebir. ¿Acaso ese padre aceptaría a sus hijos en su presencia? Claro. El padre más amoroso, generoso, compasivo, tierno que usted pudiera imaginar. ¿Aceptará a sus hijos? Sí. Bueno, cuando usted ha imaginado ese padre y usted ha imaginado su aceptación de sus hijos, usted ha tocado la una millonésima de cómo Dios nos acepta. Ese es el tipo de padre que él es. Y cuando Pablo entra a la presencia de Dios, él entra a la presencia de Dios porque él ve a Dios como un padre. Ahí es en donde está su confianza. ¿Lo ve? Ahí es donde está su prontitud. Porque él no viene con temor. Él está empujando, sabiendo que el Padre ha estado esperando todo ese tiempo con un corazón lleno de expectativa porque él viniera. ¿Alguna vez piensa usted en su vida de oración de esa manera? ¿Alguna vez piensa en su vida de oración como la oportunidad para que usted satisfaga el deseo que Dios ha tenido todo el tiempo esperando porque usted entre corriendo a su presencia? Así es como usted debe verlo. Él quiere eso. Él se ha definido a sí mismo como un padre. Un padre amoroso. Es Él quien permitió que el Espíritu de Dios usara el diminutivo y dijera que tenemos un derecho, Gálatas 4, Romanos 8, de clamar Abba Padre, lo cual significa papito, terminología personal, atrayente, tierna. Entonces Pablo viene a orar. No alguna indiferencia cósmica, sino al que es un Padre, en un sentido infinito que acepta y es perdonador y amoroso y deseoso de satisfacer necesidades y deseos. Y él viene a orar. ¿Y de qué va a orar él? Bueno, él va a orar por lo que Pablo siempre ha orado cuando se apareció en la presencia del Padre. Él siempre vino con lo mismo en su mente. ¿Quiere saber algo interesante? Usted nunca encuentra a Pablo, a excepción del ejercicio del don de sanidad, orando por las necesidades físicas de alguien. Es interesante, ¿no es cierto? Pero cuando Pablo entra corriendo a la presencia de Dios, lo que está en su corazón no es lo físico. Lo físico realmente no importa. ¿Qué diferencia hace lo que le pasa a este cuerpo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. No queremos estar demasiado preocupados con esas cosas. Esas cosas son de importancia secundaria. Cuando Pablo entra corriendo a la presencia del Padre, es por lo espiritual, por lo que él está preocupado. Toda oración que Pablo presentó mientras que era un prisionero fue una oración por el bienestar espiritual de alguien más. Si alguna vez hubo un momento en el que hubo un hombre que podía haber orado por su propia situación, habría sido en ese entonces, pero usted no lo oye haciendo eso. Usted no lo oye haciendo eso. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, él entra a la presencia de Dios ahí a orar. ¿Y por qué ora? Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Colosenses capítulo 1, el ora, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y por qué oras, Pablo? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todas son cosas espirituales. Orando por entendimiento, por sabiduría, por inteligencia, por el fruto de justicia, por gozo. Pablo estaba preocupado por la vida espiritual de la gente. Como puede ver, Pablo sabía que lo más importante no es el hombre exterior. El hombre exterior se va muriendo todo el tiempo, dijo él. ¿Pero qué nos importa? Pero el hombre interior se renueva de día en día. Y la oración de Pablo estaba dirigida al hombre interior. Dios ha hablado en mi corazón recientemente acerca de mi necesidad de orar más por ustedes. Y entonces he estado examinando la palabra de Dios para ver cómo fue que los hombres de Dios oraron por el pueblo de Dios. Y lo único que puedo encontrar es que estuvieron totalmente consumidos con orar por su desarrollo espiritual, por sus necesidades espirituales. Ahora, no está mal orar por cosas físicas, pero la preocupación debe ser lo espiritual. Y ustedes saben, amados, en la iglesia de Jesucristo, por años nos hemos enredado con orar por lo físico. El hombre exterior que perece. Es agradable que el Señor cure mi pierna rota, pero eso es totalmente inconsecuente a la luz de la eternidad. ¿Entiende usted eso? Eso no es lo que importa. Solo en la medida en la que afecte mi espíritu, mi hombre interior. Pablo hizo un hábito de la oración. Él oró, lo encontramos orando constantemente, lo encontramos hablando de eso constantemente. En Efesios 6:18, él dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos. Y oren por mí, dijo él, a fin de que me sea dada la palabra, para hablar con de nuevo. En Hechos 6, oraron. Filipenses 1, Pablo hace la afirmación. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él oró por ellos todo el tiempo. En 1 Tesalonicenses hizo lo mismo en el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos. ¿De qué te acordaste en tu oración? No de sus problemas físicos, sino que me acordé de su trabajo de amor y su constancia y su fe. Cosas espirituales. Y realmente creo, amados, que si queremos ver a Dios operar, tenemos que alinearnos con eso. Tenemos que orar siempre por todos los santos. Y tenemos que orar por sus cosas espirituales. ¿Es usted sensible a las necesidades espirituales de su esposa? ¿Es usted sensible a las necesidades espirituales de su marido? ¿Damas son sensibles a las necesidades espirituales de sus hijos, sus vecinos, la gente con la que se codean, la gente en su estudio bíblico, la gente en su grupo de oración, la gente que son sus líderes, sus maestros, sus amigos? ¿Ora usted por sus necesidades espirituales? Escuche, jamás piense ni por un minuto que todos tenemos la batalla ganada. Eso no es verdad. ¿Se da cuenta de que en Efesios capítulo 6, después de que se ha mencionado toda esa armadura, usted se vista de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme y se pone esto y esto y esto y se pone toda la armadura para golpear al enemigo, y cuando todo se acaba, él dice, por cierto, incluso con todo eso puesto, una última palabra, orando en todo tiempo por todos los santos, usted tiene que darse cuenta de que el recurso divino todavía es el elemento necesario. Necesitamos estar orando unos por otros, usted sabe. En Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración, dice, perseverad en la oración. Ahora hay otros versículos que dicen eso. Jesús dijo en, creo que es en Lucas 21:36, en todo tiempo orando. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Romanos 12:12, constantes en la oración. Filipenses 4:6, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hay muchas cosas en la Biblia que hablan de eso, pero estaba pensando en Colosenses 4:2 y el término perseverad en la oración. Básicamente, la palabra que es la raíz para perseverad, cartereo, es una palabra que simplemente significa ser constante. Por ejemplo, es usada en Hebreos 11:27 de Moisés, en donde dice, se sostuvo. Él se sostuvo, significa ser fuerte, sean fuertes en la oración. Pero ahí la palabra no es cartereo, es proscartereo. Y como les he estado diciendo, cuando usted añade una preposición al principio de una palabra griega, la intensifica, y lo que le está diciendo ahí es, aguanten ahí con perseverancia en su oración. Sean fortalecidos en su oración. No nada más una conciencia rápida de Dios, sino oración fuerte, constante, perseverante. Hay dos grandes parábolas en el libro de Lucas que explican esto y creo que probablemente usted las recuerda. Una está en el capítulo 11. Cuando él les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. Bueno, hemos tenido ese problema toda nuestra vida. En esos días era para efectos del calor, pero siempre hemos tenido a nuestros hijos y no sé, eso es otra cosa. No puedo levantarme y dártelos. Pero bueno, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, esa es su persistencia consistente, se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces, en otras palabras, él dice, el hombre no se va a salir de la cama la primera vez que le pide, pero si el hombre simplemente sigue golpeando la puerta por suficiente tiempo, le va a dar el pan para deshacerse de él en un sentido. Y después él dice, pedid y se os dará. No que Dios finalmente está fastidiado y le dé usted lo que quiere, sino que dice aún, si un hombre a quien no le importa mucho y que está molesto te dará lo que quiere si eres persistente, imagínate lo que Dios, quien te ama, te dará si eres persistente. ¿Lo ve? Ese es el punto. Vaya Lucas 18. Y hay otro interesante ahí. Y dice que le refirió una parábola, versículo 1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siga. No se canse, simplemente sígalo haciendo. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, dame justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré injusticia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Tengo que deshacerme de esa mujer. Y el punto es este. Si un juez injusto va a hacer eso por alguien que desprecia, ¿qué piensa usted que Dios va a hacer con usted a quien ama? Si usted es persistente en su oración, la oración debe ser una lucha persistente. Virginia Stem Owens escribió, esto no es un oso de peluche cósmico con el que nos estamos acurrucando. C.S. Lewis dijo en uno de sus escritos en las Crónicas de Narnia, él no es un león domado. El lobo está convencido de que la oración para personas viviendo en la época tecnológica debe ser combate. Y no solo combate con el maligno, con la sociedad de uno, incluso con la persona dividida de uno, aunque es todos estos, es combate con Dios. Él dice, debemos luchar con él, así como Jacob luchó en Peniel, en donde él se ganó su nombre Israel, el que lucha con Dios. Eso es lo que Israel significa. Nosotros también debemos estar preparados para decir, no te dejaré hasta que me bendigas. Considera a Moisés una y otra vez, interviniendo entre los israelitas y la ira de Dios. Considera a Abraham orando por Sodoma, la viuda demandando justicia. Esto es combate. El muslo de Jacob fue dislocado. Él pagó en el combate. Él salió cojo. El que lucha con Dios en oración pone su vida entera en juego. Owen dice, cuán tentador es levantar el precio haciendo de la oración meramente otro producto del consumidor. Cuán vergonzoso tener que admitir no solo que la oración no podría meter, lo podría meter usted en una cárcel como lo hizo con Jeremías, sino también mientras que usted está pudriéndose lentamente en un foso de lodo en donde usted puede tener una lista larga de lamentos y preguntas no respondidas al presente. Cuando usted lucha con Dios, hay un precio que pagar. Pero esa es la esencia de la oración persistente. Me encanta la historia que Beowulf solía contar de asaltar el cielo. Él dijo, Dios honra la fe heroica. Y él cuenta esta historia griega. Un día Hércules estaba de viaje en un barco en el océano y el sol era opresivamente caliente. De hecho, era tan caliente que simplemente era insoportable y el sol estaba quemándolo todo. Y Apolo era el dios del sol. Y entonces Hércules finalmente se enojó tanto con Apolo que sacó su arco poderoso contra el sol para dispararle al sol. Bueno, eso parece algo torpe que intentar. Y Apolo pensó que eso era tan interesante. Apolo dijo, él de hecho es un loco heroico. Fue tan conmovido, pero así respondió según la leyenda. Es una historia torpe, pero de cualquier manera le estoy contando porque presenta mi punto. Pero Apolo estaba tan abrumado con lo heroico que era Hércules que quiso intentar tomar una flecha y matar el sol que le apaciguó el calor. Le concedió a Hércules todo lo que necesitaba, se subió al barco y lo envió en su viaje. Creo que hay un sentido en el que Beowulf dice, tienes que atacar el cielo. Continúa en oración, con persistencia fuerte y perseverancia. Ese era Pablo. Él oró. Él dobló su rodilla y oró. Y él oró por cosas espirituales. Y él entró corriendo a la presencia de Dios porque sabía que Dios era un Padre amoroso que simplemente estaba esperando a que él viniera y lo abrazó cuando llegó. Hoy hay otra cosa y me cautivó en el versículo 14. Él dice, doblo mis rodillas ante el Padre. Y pensé, bueno, me pregunto, ¿por qué hizo él eso? ¿No nos dice que siempre cuando él oraba que doblara sus rodillas? Esa no es la única posición para orar. Las Escrituras hablan de muchas maneras diferentes de orar. En Génesis 18:22, Abraham estaba aún delante de Jehová, dice, y oró. Él estuvo de pie y oró. Esa era una manera típica de estar de pie con sus manos alzadas, como si estuviera ofreciendo una oración, listo para recibir la respuesta. Abraham, Génesis 18, estuvo de pie y oró al Señor por Sodoma. Primero de Crónicas, capítulo 17, David se sentó delante de Jehová y oró. Algunas veces en el Antiguo Testamento dice, doblaron la rodilla y oraron. Algunas veces dice, se pusieron de pie. En Mateo, capítulo 26, versículo 39, dice que Jesús se postró sobre su rostro delante de Dios. La manera que no recomiendo es acostado boca arriba en la cama. Eso usted sabe, usted se queda dormido en algunas de las mejores oraciones. Le he hecho eso a las de mi esposa sin querer ofender sus oraciones. Son buenas oraciones, pero algunas veces estoy muy cansado y eso no me ayuda a mantenerme despierto. Por cierto, no podemos discutir acerca de cuál es la manera correcta. Habían unos cristianos de los que leí esta semana que estaban discutiendo acerca de cuál era la manera correcta de orar. Bueno, creo que Dios te oye cuando estás de pie, con tus brazos levantados. Bueno, creo que simplemente nos arrodillamos y nos postramos. No, de hecho, este cristiano estaba en el argumento y dijo, ¿sabes? La realidad del asunto es que una vez me caí en un pozo de espaldas con la cabeza primero y mi pie se atoró en la cuerda. Y él dijo, estaba con mi pie en la cuerda, con mi cabeza hacia abajo, hice la oración más eficaz que he orado en mi vida entera. Entonces, usted, de hecho, puede estar colgado de un pie con su cabeza en un agujero y presentar una oración muy eficaz. Entonces, no queremos presentar una postura, ¿lo ve? Fuera de doblar la rodilla, pero creo que hay algunas razones para ese tipo de oración. Mientras comencé a ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, encontré que doblar la rodilla por lo menos significó un par de cosas. Número uno era el concepto de adoración, que cuando un hombre de Dios iba delante de Dios y veía a Dios como rey, cuando él estaba viendo a Dios en su mente majestuoso, cuando estaba viendo a Dios alto y sublime, él estaba de rodillas con mucha frecuencia. Y esa palabra nos es dada en el Salmo 95 en una expresión muy hermosa y magnífica. Esto es lo que el salmista dice. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Ahora observe esto. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ahora el marco de referencia es de majestad. Un Dios grande. Y un rey grande, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Usted tiene la majestad de Dios. Y el siguiente versículo dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. Entonces el concepto de arrodillarse estaba ligado a un rey, un monarca. Cuando usted iba delante de un rey, usted se arrodillaba. Y entonces usted ve eso en términos de una oración que está dirigida a la majestad de Dios. Y creo que en un sentido quizás Pablo tenía esto en su corazón. Conforme él dobló sus rodillas debido al concepto del poder majestuoso de Dios, la grandeza, la magnificencia, la gloria de Dios. Y Él usa la palabra gloria dos veces en este pasaje breve. Él está hablando de Dios en su gloria, y quizás simplemente esa fue parte de la razón por la que él dobló sus rodillas. Ahora hay una segunda cosa. Vemos en la Biblia el doblar la rodilla en un tiempo de pasión intensa, real y emoción. Permítame mostrarle. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, usted no necesita verlo, simplemente lo compartiré con usted. Esdras viene a Dios a confesar pecado. Y él es un hombre quebrantado. Él tiene un corazón contrito y un corazón humillado, como el salmista David lo llamó. Y él viene en el sacrificio de la tarde, en el versículo 5 de Esdras 9. Me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. ¿Lo ve? Esto es confesión, contrición, iniquidad abrumadora. El hombre no podía ponerse de pie bajo el peso del pecado. No sé si alguna vez he experimentado eso, pero yo sí. He experimentado veces cuando he ido al Señor con tal quebrantamiento en mi corazón que yo me encuentro literalmente incapaz de levantarme, cayendo de rodillas, postrado de rodillas y con sus manos simplemente extendidas, incapaz de siquiera mantener la cabeza en alto. Esa ha sido mi experiencia. Y ven Daniel también. No solo la confesión de pecado, sino oración en medio de una circunstancia extrema. Y parece que la pasión de su corazón en esta circunstancia pudo haber contribuido a que se arrodillara. Hicieron un decreto en Daniel 6 que cualquiera que adorara a cualquier dios fuera arrojado al foso de los leones. Cuando Daniel supo que el escrito fue firmado, él sabía lo serio que era. Él conocía la consecuencia. Él entró a su cuarto, abrió su ventana y se puso de rodillas 3 veces al día. Creo que me habla de un hombre que realmente tiene un corazón compasivo, que realmente se postraba delante del Señor. Y esta circunstancia debió haber aumentado la intensidad. Otra ilustración de esto está en el capítulo 20 de Hechos. Y en el capítulo 20 de Hechos, usted tiene a Pablo y el grupo de ancianos de Éfeso en Mileto ahí, y están preparándose para despedirse. Llaman a Pablo tanto que cuando quieren orar, todos caen de rodillas y se abrazan el uno al otro y lloran y oran. Y dice que estaban tan quebrantados de corazón porque estaban perdiendo a Pablo. Ese es otro tiempo de emoción profunda, la pérdida de alguien a quien usted ama. Simplemente se rompe el corazón. Ahora, si el corazón roto por el pecado, el corazón roto por la circunstancia, o el corazón roto por un amor perdido, sea lo que sea, parece como si caer de rodillas algunas veces en la Biblia marca al que es muy apasionado, muy intenso, muy emotivo. Y realmente creo que Pablo era ese tipo de persona. Yo creo que Pablo era emotivo por la iglesia. Creo que era emotivo por orar por las necesidades de la gente. De hecho, él lo describió de una manera que simplemente es realmente sorprendente. En Gálatas capítulo 4, él lo describió de esta manera. Hijitos míos, él está rogando a los gálatas porque se corrijan. Él dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Como puede ver, el hombre quería tanto ver a la gente como Jesucristo hasta que Cristo fuera formado en vosotros. Sufro dolores de parto. El otro día vi en el periódico que salió una nueva película, Torpe, el primer hombre embarazado. El primer hombre que en la historia ha tenido dolores de parto. Y pensé, él no es el primer hombre en la historia que ha tenido dolores de parto. Pablo los tuvo. Y los suyos fueron dolores porque Cristo fuera formado en su pueblo. Él tuvo esa emoción, esa intensidad. Quizás esa es la razón por la que dice en Efesios capítulo 3, por esta causa, doblo mis rodillas. Un sentido de majestad, un sentido de compasión y emoción intensas que él sintió conforme él oró. Y de nuevo ve el versículo 14, él dice, ora al Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora algunos dicen que eso significa que el Padre es el prototipo de todos los padres, que él es el padre de todas las paternidades, que el patria es el jefe de todos los patera, que él es el padre de todos los padres, el padre aristoteliano, por así decirlo, el prototipo. Realmente no creo, no estoy cómodo con esa interpretación. Usted sabe, cuando estuve en la universidad, me acuerdo que estaban enfatizando mucho algo en el liberalismo. Solían estar diciendo todo el tiempo que Dios era el padre de todo el mundo, ¿se acuerda de eso? La paternidad de Dios y la hermandad de todos los hombres. Ese era el gran énfasis del liberalismo, que Dios es el padre de todo el mundo Y me acuerdo que el hombre que estaba a cargo del evangelismo para la denominación bautista estadounidense, la cabeza de su departamento de evangelismo, dijo que él no andaba por todo el mundo diciéndole a la gente que necesitaba a Jesucristo, sino simplemente anunciándole a todo mundo que ya era salvo. ¿Y qué será la misión de la iglesia? Proclamar que Dios era el Padre de todos y todo mundo era un hermano. Bueno, no creo que el versículo 14 está diciendo que Dios es el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto es toda persona viva y muerta. Toda persona que ha vivido es, tiene a Dios como su Padre, porque no dice infierno aquí, solo dice cielo. Entonces, sea cual sea esta familia, es una familia en la tierra y el cielo. Y sea cual sea esta familia, es la familia de quien Él es el Padre. Y Jesús dijo en Juan 8:44 a los líderes judíos, vosotros sois de vuestro Padre, ¿quién? El diablo. Y en 1 Juan capítulo 3, Juan dice, hay dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. Los hijos de Él y los hijos de Dios son diferentes. Entonces Él dice, oro porque el Padre, nuestro Padre, el Padre de todos nosotros, seamos santos vivos o santos muertos, es una familia. Como puede ver, somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu, uno con los demás en la familia, santos del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento, todos ellos. Solo hay una familia. De hecho, somos más ciudadanos del cielo de lo que somos ciudadanos de la tierra, ¿verdad? Simplemente resulta que todavía no hemos muerto. Ya poseemos la misma vida eterna que ellos. Ya tenemos la garantía de nuestra herencia. Ya tenemos la salvación que ellos tienen. Ya tenemos el hogar que ellos tienen ahí, nada más que todavía no lo hemos ocupado. Y entonces hay una familia, Él dice. Él va al Padre. Simplemente es un gran pensamiento. Él va al Padre sabiendo que Él es una parte de la familia y que el mismo Dios que ha levantado otros santos al cielo a la gloria, el mismo Dios que ha bendecido a los santos alrededor del mundo, el mismo Padre amoroso que se preocupa por su familia entera va a recibirlo y preocuparse por él. Y entonces Él entra con confianza a la presencia del Padre de quien la familia entera, estén vivos o muertos, ha sido nombrada. Y usted puede comparar Hebreos 12, 22 y 23. La única familia de Dios, la única familia de Dios, la congregación de los primogénitos, sea que estén vivos en la tierra o sean los justos, hechos perfectos en el cielo. Todos son una familia. Tiene sus partes distintas, la iglesia, Israel, pero es una familia, todos los hijos de Dios. No somos más o menos los hijos de Dios que Israel, el Israel creyente, el Israel verdadero. Y entonces Pablo enfatiza la idea de padre de familia porque eso le da confianza, le entra y dice, todos nosotros somos nombrados para ti. Yo vengo porque soy nombrado para ti. Yo soy Pablo, el hijo del Dios viviente, así como los demás hijos de Dios. Soy nombrado para ti, vengo a tu presencia. Ese es mi derecho de entrar a tu presencia. Entonces Él viene a orar, Él dobla su rodilla porque Él ve la majestad de Dios y dobla la rodilla, yo creo, debido a la pasión de su corazón. Y Él ora no por cosas físicas, sino como siempre por cosas espirituales. Y Él ve a Dios como un Padre amoroso que lo acepta. Y debido a que ve a Dios como un Padre amoroso que le da las mejores cosas a su familia, Él pide con una confianza asombrosa, ve el versículo 16, esto es sorprendente. Él dice, Dios, te estoy pidiendo que concedas conforme a las riquezas de tu gloria. Ahora, de lo que le voy a pedir a Dios, quiero una carga completa, es lo que le está diciendo. ¿Sabe? Algunas veces un cristiano podría resistirse un poco, usted acude al Señor y dice, Señor, soy otra vez, no quiero mucho, podrías nada más, tú sabes, un par de gotas de gracia y bondad, esto va a estar bien, solo un poquito. Bueno, escuchen, más vale que ataque las puertas un poco. Cuando el apóstol Pablo llega ahí, porque conoce al Padre magnánimo que tiene, que ha bendecido a los santos que están viviendo en muerte, que están en la familia, Él no juega competiciones pequeñas. Él dice, quiero que Dios les conceda que reciban conforme a las riquezas de su gloria. Ahora, ustedes recuerdan nuestra pequeña explicación de eso en el versículo 7 del capítulo 1, según las riquezas de su gracia, aquí es conforme a las riquezas de su gloria. Eso es diferente de dar, de, recuerda esa pequeña explicación. Por ejemplo, si voy con un hombre rico y digo, ah, soy pobre y estoy privado de todo, desnudo y ciego, no puedo alimentar a mi familia, no puedo mantener a mis hijos, no tengo nada, sé que usted ama al Señor y sé que usted tiene 10 millones de dólares, ¿podría ayudarme? Y el hombre rico dice, oh sí, y firma un cheque de 25. Y digo, gracias, hombre rico, me dio de sus riquezas. Después encuentro a otro hombre rico que tiene 10 millones o lo que sea, y le cuento la misma historia. Y él dice, oh, sí. Él dice, ¿cuánto necesitas? Y yo digo, bueno, 5,000 cubriría todo. Proveería un lugar donde quedarnos. Eso sería para todo. Él dice, qué maravilla. Y él firma un cheque por 25,000. Yo diría, oh, no dio de dio de qué? Conforme a. Tan rico como eres, esa cantidad de riquezas queremos. Ahora, Pablo va a Dios y él dice, Dios, ¿cuánta gracia tienes? ¿Esa cantidad deberías darles? ¿Cuánta misericordia tienes? Quiero que tengan esa cantidad. ¿Cuánto amor? Esa cantidad de amor. ¿Cuánto perdón? Esa cantidad de perdón. ¿Cuánta amabilidad? Esa cantidad de amabilidad. ¿Cuánta bondad? Esa cantidad de bondad. Dios, dales conforme a... ¿Lo ve? Ahora, esa es la esencia de la confianza en la oración. Y Pablo está presentando aquí una oración increíble. Él está orando porque en últimas veamos una manifestación completa de poder divino en nosotros, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y que está entrando ahí diciendo, lo quiero todo para ellos. Un pensamiento tremendo. Conforme a todo lo que eres Dios, entonces oye esta oración. Bueno, las cosas específicas por las que él ora se vuelven la llave para que el cristiano encienda el interruptor y encienda la planta eléctrica. Y veremos cuáles son esas la próxima vez. Oremos juntos. Gracias, Padre, por la comunión que compartimos en esta mañana y ha sido tan buena. Oramos porque refresques nuestros espíritus en la palabra de Dios, que tú hagas demandas de nosotros, firmes, duras, que nos obliguen. A partir de lo que hemos aprendido, que cambiará nuestra vida. Haznos personas de oración. Ayúdanos a ir con confianza a un Padre amoroso, porque llevamos su nombre y estamos en su familia, sabiendo que Él espera para aceptarnos con anhelo, para satisfacer nuestra necesidad. Ayúdanos a pedir esas cosas que son en medida conforme a lo que Él tiene y ser usados. Ayúdanos a doblar la rodilla al que es majestuoso y a doblar la rodilla porque nuestros corazones realmente son apasionados conforme oramos. Ayúdanos a orar por cosas que son espirituales, por las necesidades de los santos, para que crezcan y sean todo lo que quieres que sean. Haz que tus preocupaciones sean nuestras preocupaciones, que oremos en el Espíritu, como Él ora. Padre, ayúdanos en los días venideros conforme comenzamos a ver el desarrollo de este pasaje tremendo, a ver cambios dramáticos en nuestras vidas, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.